Último fin de semana del verano con tráfico masivo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En unos instantes estamos en las carreteras viendo cómo se circula hasta ahora. Es el último fin de semana de agosto y eso implica tráfico por doquier. Hasta 5 millones de desplazamientos espera la Dirección General de Tráfico, la DGT. Se van a mezclar los que salen de fin de semana con los que no han tenido más remedio que volver de las vacaciones.
No quiero volver al colegio.
Septiembre ya nos toca el 5, volvemos a las aulas. De aquí a 10 días ya se ha terminado.
Muy bien, pero muy cortas. Muy, muy cortas.
Me queda una semanita de relax todavía.
Algunos tienen suerte. El cole, de todas formas, empieza dentro de nada, como estábamos escuchando. Este curso va a empezar con novedades. Muchos colegios debutan como receptores de alumnos de educación infantil. El plan de la comunidad para que los niños puedan cursar toda su carrera lectiva en el mismo centro comienza con las primeras 2.000 plazas de infantil ubicadas en 46 colegios públicos de la región. Enrique Osorio.
Es una experiencia novedosa porque antes en los CEIP había alumnos a partir de los 3 años y ahora va a haber, como digo, en 46 CEIP alumnos de 0 a 3, con lo cual esos alumnos que van a entrar con 0 años podrán irse con 12 años de su colegio, ¿no?
También de cara al inicio de curso, pero del curso universitario, el ayuntamiento ya ultima los dispositivos para controlar las fiestas universitarias, las fiestas de los estudiantes y los botellones, que con la vuelta absoluta de la normalidad prepandemia se prevén masivos. Inmaculada San, delegada de Seguridad.
Será pues el tratar de prevenir precisamente la celebración de esos macrobotellones o que se puedan producir, y ese será uno de los puntos de incidencia. Pero evidentemente pues el curso estará marcado efectivamente ya por una actividad más cotidiana, más normal. La ciudad ya tiene una actividad prácticamente normal respecto a lo que es la pandemia.
El ayuntamiento ha hecho balance hoy del desmantelamiento de narcoviviendas en lo que va de año en Madrid y se constata una nueva realidad. Los traficantes dejan las chabolas y se mudan a los pisos ocupados, algo que dificulta el trabajo policial. La vicealcaldesa dice que el consistorio va a seguir actuando contra ellos.
Que lo tenemos muy claro, que además, insisto, hemos destinado 3 millones de euros para desocupar estas viviendas, para dar a los vecinos lo que necesitan, que son polideportivos, que son zonas verdes, que son viviendas de precio asequible y no lo que tenemos en la actualidad, que son infraviviendas ocupadas. Este no es nuestro modelo de ciudad. Y que además hemos invertido 1,5 millones de euros también en vigilancia para evitar que estos vuelvan a ser ocupados. Y lo estamos consiguiendo.
El ayuntamiento, que también quiere revitalizar la zona de Azca con un proyecto que aúna la inversión pública y privada, un proyecto que ha causado mucha polémica por esa inversión privada precisamente, pero que algunos vecinos ven con buenos ojos. Laura Morilla es portavoz de los vecinos de Azca.
Esto nos va a ayudar a la accesibilidad, la seguridad, porque nosotros aquí tenemos muchísima delincuencia, es proclive a la delincuencia todos estos pasadizos, toda esta oscuridad.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Lorena Aparicio. Detenido por un caso de grooming.
Es como se denomina el engaño a menores en redes sociales por parte de adultos. El detenido se hacía pasar por una chica atractiva para conseguir fotos de carácter pornográfico del joven con el que había contactado. La policía nos dice cómo evitar estas trampas.
La Policía Nacional aconseja a los menores de edad no compartir a través de redes sociales o en conversaciones privadas imágenes que puedan comprometer su intimidad. Si alguien les chantajea con publicar en redes sociales fotos privadas o que puedan perjudicarles, contarlo inmediatamente a los padres, profesores o a un adulto de confianza y extremar las precauciones en páginas de juegos online.
Los sindicatos piden un plan para evitar otra crisis hipotecaria.
Con la subida de los tipos, desde UGT piden al gobierno mecanismos como un fondo de rescate para aquellas familias que no puedan pagar las cuotas de sus hipotecas. Pepe Álvarez, en la cadena SER.
Vamos a plantear al gobierno la necesidad de crear un fondo de rescate de las hipotecas. El Euribor está creciendo, los tipos de interés van a crecer y nos parece que sería razonable ya en este momento plantearnos que aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de las hipotecas, a ese diferencial del Euribor, el Estado pueda acudir con créditos o con subvenciones de tal manera que no nos viéramos envueltos en una crisis hipotecaria, del mercado hipotecario otra vez.
Alerta por el evento de criptomonedas del Wizzing Center.
Tras la alerta de la CNMV, son muchos expertos los que avisan del peligro y la volatilidad del mercado de las criptodivisas y del potencial dañino de este mundo para los más jóvenes. Varias firmas y presentadores se han borrado del evento, que se siguen defendiendo desde sus organizadores.
y comienzan las fiestas en la Pamplona Chica.
San Sebastián de los Reyes ya prepara para celebrar sus populares encierros que vuelven después de 3 años de espera. Se esperan hasta 10.000 personas por cada evento taurino y un impacto económico de 6 millones de euros. Miguel Ángel Martín Perdiguero es concejal de festejos.
Empezamos con un gran encierro nocturno que nunca se ha hecho, el encierro del farol. Y luego tenemos la gran novedad también de que el último fin de semana, el día 3 y el día 4, tenemos un encierro doble, algo que tampoco nunca se ha hecho. Entonces, no es que volvamos con encierros, sino que volvemos con más encierros que los que nunca ha habido en este municipio.
Y nos queda la actualidad deportiva, Laura Cabrera.
El Real Madrid y el Atlético ya conocen sus rivales en la Liga de Campeones. Un sorteo benévolo el de ayer celebrado en Estambul. Los blancos se van a medir al Leipzig, al Shakhtar Donetsk, al Celtic Glasgow. El Atlético de Madrid en el grupo B se medirá al Oporto, al Bayer Leverkusen y al Brujas. Un Real Madrid que fue uno de los grandes protagonistas en esa gala de la UEFA en la que fueron galardonados Carlo Ancelotti como mejor entrenador la temporada pasada en Europa y Karim Benzema como mejor jugador, el francés. Lo agradecía.
Sí, muy contento, orgulloso. Es un premio individual, pero colectivo. Tengo que dar las gracias a mis compañeros, a mi club, porque me permiten de jugar a este nivel, presidente y mi entrenador también, y toda la afición que siempre está conmigo, que me pone más para que doy más en el campo.
El fútbol español copó todos los grandes premios. También consiguió Alexia Putellas el trofeo a la mejor jugadora la temporada pasada. Hablando de fútbol femenino, la selección española sub-20 va a jugar la final del Mundial de la categoría el próximo domingo frente a Japón. Y estamos a las puertas de la tercera jornada en la Liga. Mañana el Rayo recibe al Mallorca. El domingo Getafe-Villarreal y Español-Real Madrid. El lunes Valencia-Atlético de Madrid. Todos los partidos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos área de servicio público para echar un vistazo a ese tráfico de viernes. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula ahora mismo por el trazado regional? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de dificultades en la Comunidad de Madrid de salida por la A3 en Rivas, por la A42 en Torrejón de la Calzada y ya en la M50 en la incorporación con la A6 a su paso por Las Rozas. En las demás redes de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
De momento, tranquilidad relativa en las carreteras regionales. ¿Cómo está la cosa en la gran ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones. El panorama circulatorio está muy tranquilo, fluidez en general en las vías de salida más céntricas de la ciudad. Por las zonas del interior tampoco se registran complicaciones y en la M30 el tráfico es intenso tan solo en algunos puntos, pero de momento sin retenciones.
No hay problemas en los servicios públicos de transporte 2 y 8. Abrimos tiempo para hablar del tiempo. Ya tenemos por aquí a Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El tiempo en Telemadrid a partir de las 3 y 25.
3 y 25.
Pero antes aquí en Onda Madrid, ¿y qué nos tienes que contar, Antonio?
Bueno, ahí estamos viendo ya la operación retorno de vacaciones, que será escalonada a lo largo del fin de semana, y muchos madrileños se van a encontrar tormentas.
Durante la operación retorno de las nubes y de la lluvia,
de las nubes,
¿no?
También y de la bajada de temperaturas que estábamos esperando. Y, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado el aviso amarillo, sobre todo preferentemente en áreas de la sierra, donde esas precipitaciones, esas tormentas pueden ser fuertes y acompañadas de granizo. Así que habrá que extremar la precaución, pero no solo en la sierra se pueden producir en la tarde-noche de hoy, sino también chaparrones o tormentas ya menos intensas en cualquier otro punto de la comunidad. Las temperaturas en esta situación, a esta hora rondamos los 28 o 29 grados, hoy va a ser complicado llegar más allá de los 32.
¿Y cuál va a ser la tónica de los próximos días?
Sí, la inestabilidad llega para quedarse, no va a ser demasiado intensa durante el fin de semana, pero podría seguir dando lugar a tormentas, principalmente en zonas de sierra y del sur de la comunidad, durante la tarde del domingo y también mañana sábado. Las máximas muy parecidas, 32, 33 grados a lo sumo, y lo mejor de todo es que las mínimas tienden a refrescar.
Arranca la operación Retorno y arranca este informativo. Las noticias, 14 horas de Onda Madrid, de la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
A la tercera, va la vencida. Este sábado se estrena el Rayo Vallecano en su estadio y ante su afición. Enfrente estará el Mallorca del vasco Javier Aguirre. A la misma hora, el Leganés visita el Lugo. Y todo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda. Doble ración de fútbol en este último fin de semana de agosto.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Último fin de semana de agosto en las carreteras. Se presenta movido. Hasta 5 millones de desplazamientos espera la DGT, que también cree que la vuelta va a ser escalonada. Pero recomienda evitar las horas más difíciles del domingo. ¿Cuál es, Pedro Lorente?
Una operación retorno que empieza hoy 26 de agosto y se espera que dure hasta el domingo 28. Los principales problemas en las carreteras se producirán el domingo por la tarde entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Se juntarán los que vuelven de sus vacaciones y los que vuelven de pasar el fin de semana en su segunda residencia. Para estos días, cuidado, se espera más de 1.000 radares entre los fijos y los móviles, además de helicópteros y drones. La DGT recomienda planificar el viaje con antelación y tener mucha precaución. En estos fines de semana siempre se eleva la cantidad de muertos en las carreteras.
Estaremos muy pendientes de lo que sucede en las carreteras, conexiones con la DGT a lo largo de la tarde en la emisora pública de los madrileños, Servicio Público, Onda Madrid. Vamos ahora con la batería de sucesos habitual. Nos trae la información en formato breve Lorena Aparicio. Incendio en la Cañada Real.
Los bomberos de Madrid han dado por controlado un aparatoso incendio que anoche se declaraba en la Cañada Real. El fuego se inició en una zona de pasto muy cerca de las infraviviendas, pero gracias a la rápida actuación de los bomberos no hay que lamentar daños personales, tampoco materiales, ya que ni siquiera se han desalojado a los vecinos más cercanos a las llamas. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias de Madrid.
Hasta 15 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado en un fuego de pasto en la Cañada Real, en una zona de vertedero muy cercana a las infraviviendas. Bomberos lo ha controlado enseguida, aunque una vez extinguido, el trabajo ha consistido en remover y refrescar toda la zona afectada.
Tanto Policía Nacional como la Municipal de Madrid han dado seguridad a los equipos de bomberos y controlado los accesos a la zona del incendio.
Detenido por engañar a menores en redes.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por contactar presuntamente con un menor a través de una conocida red social. La portavoz de la Policía Nacional ha explicado que el individuo utilizaba un perfil en el que se hacía pasar por una chica para despertar el interés y conseguir fotografías de carácter pornográfico.
El presunto autor se había creado un perfil falso utilizando la imagen de una chica para llamar la atención de su víctima. Una vez se ganó su confianza, lo engatusó para lograr que aceptase sus peticiones de enviarle fotografías de contenido sexual. Tras analizar todo el material audiovisual, se pudo determinar que las personas que aparecían en dicho contenido eran menores, por lo que se procedió a la inmediata detención de este joven el pasado día 18 como presunto responsable de un delito de prostitución y corrupción de menores.
Ante estas situaciones, la Policía Nacional aconseja a los menores de edad no compartir a través de redes sociales o en conversaciones privadas imágenes que puedan comprometer tu intimidad y extremar las precauciones en páginas de juegos online.
Desmantelada una plantación de marihuana en Valdemorillo.
La policía local del Valdemorillo ha incautado una plantación de marihuana con un total de 240 plantas en el municipio. Miguel Partida es concejal de Seguridad.
Desde el Ayuntamiento de Valdemorillo queremos felicitar a toda la plantilla de policía local por la esforzada y acertada labor que han permitido desmantelar una plantación de marihuana, llegando a incautar un total de 240 plantas. Por eso, desde aquí les felicitamos y les animamos a que sigan trabajando como lo hacen día a día.
Por el momento, el Ayuntamiento no publicará los datos concretos sobre el desarrollo de la operación.
Otro ayuntamiento, el de Madrid, sigue volcado para luchar contra el fenómeno de la narcoocupación, viviendas ocupadas que se convierten en punto de venta de drogas. Esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado una parcela en el Paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán, donde se tuvo que paralizar la demolición porque entraron nuevos ocupas, Alejandro Coloma.
Además de la vicealcaldesa, también han acudido a la visita Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, y Blanca Pinedo, concejal presidenta del distrito de Tetuán. El delegado Mariano Fuentes denuncia los problemas y los retrasos en el desarrollo de las ciudades y la injusticia social que supone la ocupación.
Lo que intenta este ayuntamiento es realizar una efectiva actuación de regeneración urbana, donde generarán nuevas viviendas públicas, donde sobre todo nuevas zonas verdes, para dar un nuevo dinamismo al barrio, y lo que nos encontramos es que se está paralizando la acción municipal del proyecto de urbanización, pues todas las trabas administrativas que tenemos que realizar para producir los desalojos de estos edificios y la consiguiente demolición de los mismos, pues están siendo paralizadas por estos movimientos anticapitalistas.
Además, Begoña Villacís visibiliza este problema de la ocupación y destaca las casi 500 chabolas o infraviviendas demolidas en la que va de mandato.
Que lo tenemos muy claro, que además, insisto, hemos destinado 3 millones de euros para desocupar estas viviendas, para dar a los vecinos lo que necesitan, que son polideportivos, que son zonas verdes, que son viviendas de precio asequible y no lo que tenemos en la actualidad, que son infraviviendas ocupadas. Este no es nuestro modelo de ciudad. Y que además hemos invertido 1,5 millones de euros también en vigilancia para evitar que estos vuelvan a ser ocupados, y lo estamos consiguiendo.
Vamos a erradicar la ocupación ilegal en la ciudad de Madrid. Son declaraciones de la vicealcaldesa que dice estar cumpliendo con su programa electoral al dedillo.
Pues hemos articulado 3 millones en recuperar la propiedad de los ocupa. Hemos demolido 466 chabolas, 177 asentamientos ilegales que empobrecen y degradan la ciudad de Madrid. No solo eso, sino que constituye una molestia intolerable para los vecinos.
La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud procesal a la hora de recuperar una vivienda profundizan el problema, y por parte del Ayuntamiento de Madrid dicen es urgente introducir modificaciones en nuestro ordenamiento para afrontar la ocupación ilegal de forma ágil y rápida.
Precisamente, según el consistorio, ese es el nuevo perfil de punto de venta de drogas. Se deja atrás la chabola y se utiliza el piso ocupado, algo que dificulta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las autoridades municipales insisten, para desmantelar estas narcoviviendas es vital el aviso de los vecinos. Mar García.
Con más de 1.100 detenidos, intervenciones por tráfico de drogas en 256 infraviviendas. Un delito que pasa de la chabola al piso ocupado Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
En muchos casos hablamos de viviendas, como digo, que están ocupadas y por lo tanto no son sencillas esas operaciones. Por lo tanto, digamos que lo que se ha producido es un cierto traslado, ¿no?, de esas situaciones de droga desde algunos núcleos chabolistas también a estas nuevas situaciones de esos llamados narcopisos.
Y el narcopiso dificulta la actuación policial. Esto lo sabe bien el comisario de Seguridad Ciudadana, Andrés González.
Estos narcopisos, donde además los titulares suelen ser personas jurídicas, nos dificulta mucho la entrada.
En la UBA de Hortaleza, 29 detenidos, Operación Julián y Laberinto en Tetuán, con 20, Villaverde, más de 60 infraviviendas, 70 chamizos donde se consumía caoba y quicio, detenidos pertenecientes a bandas juveniles, preocupan los menores.
Es muy importante, antes de pedir, solicitar una entrada y registro en este tipo de viviendas, pues el constatar que son clientes también menores, es decir, no solo los autores de este tipo delictivo, sino también clientes por lo que agravaría un poco la pena.
Se van a reforzar los agentes tutores de la estadística en 2 años y medio, 16.000 denuncias por tenencia de drogas y más de 3.300 por consumo.
Los Bajos de Azca siguen siendo un foco de suciedad e inseguridad por los que a diario tienen que transitar vecinos y trabajadores de la zona. El ayuntamiento, como les hemos contado, quiere, junto a la iniciativa privada, realizar una reforma integral. Vamos a explicar más detalles de su plan, Julio César Cobos.
El ayuntamiento quiere revitalizar lo que siempre ha sido el Distrito Financiero de Madrid. El complejo Azca siempre se ha asociado a oficinas, rascacielos, pero también a restaurantes, locales comerciales y bares de copas. Han sido los bajos de este complejo los que se han deteriorado y se han convertido en una zona peligrosa y llena de suciedad. Los 4.000 vecinos que viven en esta zona quieren ahora que el ayuntamiento revalorice y renueve este espacio. Así lo entiende Laura Morilla, portavoz de los vecinos de Azca.
Esto nos va a ayudar a la accesibilidad, la seguridad, porque nosotros aquí tenemos muchísima delincuencia, es proclive a la delincuencia todos estos pasadizos, toda esta oscuridad.
El plan de viabilidad supone una inversión privada de 45 millones de euros que supondría una reforma integral de la zona y que generaría beneficios anuales por valor de 4,5 millones de euros.
Entonces, finalmente vamos a tener aquí una gran pradera, árboles, parques y todo. Además, el proyecto está enfocado a la ecología, es decir, se va a aprovechar el agua de lluvia, etcétera, etcétera. El río artificial que va a haber no va a ser un dispendio.
Pero también hay inconvenientes. La oposición municipal ha denunciado que se quiere privatizar un espacio público. Los vecinos se defienden señalando que no pueden asumir todos los gastos para regenerar este barrio.
Llevamos días hablando del macroevento sobre criptomonedas que se celebra este fin de semana en Madrid, pero lo cierto es que este mundillo resulta totalmente desconocido para mucha gente. Vamos a explicar en qué consiste este encuentro y por qué se cierne una sombra de desconfianza y alerta sobre él, con la ayuda de Baprat.
Onda Madrid explica.
Eva, ¿qué es exactamente Mundo Cripto y en qué consiste su Feria de la Discordia?
Es un evento que va a celebrarse mañana sábado en el Within Center y en el que los organizadores, una empresa con origen en los Emiratos Árabes, esperan reunir a más de 7.000 personas. El promotor del acto en España es un canario de 28 años y de ascendencia india. Se llama Mani Tawani y suele contar en las redes sociales cómo hizo fortuna invirtiendo unos pocos euros. Todo ello acompañado de fotos de coches de alta gama, mansiones y mujeres guapas. Ellos tildan el evento como el mayor acontecimiento que hay sobre criptomonedas y metaverso, y ya el verano pasado se celebró otra edición con Santi Millán como maestro de ceremonias.
Me puedo imaginar el porqué, porque esto pinta raro, pero ¿por qué está causando polémica?
Sobre todo por la alerta que ha lanzado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este organismo ha dicho que Mundo Cripto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre los mismos. De hecho, desde julio de 2021, Mundo Cripto está incluida en la lista gris del supervisor por esa falta de autorización. Tras esta alerta, los que iban a ser presentadores de la feria, Cristina Pedroche y Jorge Fernández, se han caído del cartel, como también lo han hecho importantes empresas que iban a estar presentes, como Coca-Cola o Sony. Pero lo cierto es que la CNMV solo ha sido el altavoz de otras muchas opiniones que hablan de los riesgos de este mundo de las criptomonedas. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Las posibilidades de hacerse millonario, como les quieren hacer creer, son realmente remotas. El riesgo fundamental de cualquier criptomoneda es que estamos en un sector que no está regulado, que es absolutamente volátil. Hay gente que se está aprovechando de este brillo, por decirlo de alguna manera, para estafar a mucho incauto.
Y ha habido respuesta de los organizadores a estas críticas. ¿Qué es lo que dicen?
Pues Tawani, que ya hace unos días había lanzado un vídeo hablando de la dictadura de los bancos y de los medios, daba una rueda de prensa para explicarse. Dice que lo que se pretende con el evento es justamente educar para evitar suicidios económicos.
Estamos dolidos, creemos que debemos ser el brazo derecho de los reguladores porque somos una institución educativa. Preparamos a los estudiantes y a los alumnos no solo para que conozcan los beneficios, sino también los riesgos acerca de las criptomonedas.
Todos los expertos coinciden. Si no se conoce el mundo de las criptomonedas, mejor alejarse de él, Eva.
Sí, sobre todo porque hay un perfil muy marcado, que es el de un varón joven de entre 20 y 30 años que cree que se trata casi de un juego para hacer dinero fácil y rápido. Y eventos como el de este fin de semana pueden complicar las cosas. Joaquín Salvachúa es profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica.
Pero claro, enriquecerse rápidamente es debido a que alguien, otra persona, pierde ese dinero. A lo mejor el que lo pierde es tú. El ecosistema, para requerir y seguir funcionando, requiere que entre más gente, que más gente invierta. Por eso este evento y otros similares muchas veces se consideran peligrosos. Todo este mundo, debido a lo colorido que es muy fácil de convertir en algo atractivo, y sobre todo porque muchos tienen esquemas muy cercanos a los esquemas piramidales.
Lo que dicen todos los expertos es que las criptomonedas han venido para quedarse, pero que acabarán estando reguladas por los bancos centrales, cosa además es recomendable. Habrá, por tanto, más control, pero también menos posibilidad de hacer las macrofortunas de antaño.
Se ultiman los trabajos para tener listos los centros de educación para el comienzo de curso. Este año muchos colegios debutan como receptores de alumnos de educación infantil. el plan de la comunidad para que los niños puedan cursar toda su carrera lectiva en el mismo centro comienza con las primeras 2.000 plazas de infantil ubicadas en 46 colegios públicos de la región. Dice el consejero que la iniciativa está teniendo buena acogida, Begoña Alarcón.
Sí, es una experiencia novedosa y ambiciosa porque el objetivo es habilitar 5.000 plazas para niños de entre 0 y 3 años en los colegios públicos, no en las guarderías propiamente dichas. Este curso que arranca ya están listas 2.000, pero ha habido que hacer modificaciones en los centros para adaptar las aulas y los baños a esas edades. Un esfuerzo que ha merecido la pena, dice el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio.
Es una experiencia novedosa porque antes en los CEIP había alumnos a partir de los 3 años y ahora va a haber, como digo, en 46 CEIP, alumnos de 0 a 3, con lo cual esos alumnos que van a entrar con 0 años podrán irse con 12 años de su colegio, ¿no?
Se respetan las ratios, 8 alumnos en 0 años, 14 en 1, 2 y 20 por clase en 3 años. Satisfechos por el resultado y también por la acogida entre los padres, reconoce el vicepresidente.
Y ha tenido muy buena acogida por parte de las familias que han solicitado las plazas, porque también teníamos dudas de si las familias iban a pedir estas plazas, ¿no?, que se habían generado con tanta rapidez, y afortunadamente las familias han respondido y quieren traer sus hijos a estos CEIP.
Los 46 colegios elegidos están ubicados en distintas localidades de la región y distritos de la capital. La implantación de esta medida ha costado 16 millones de euros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Avalado el decreto de ahorro energético, el Gobierno se pone a trabajar en el nuevo paquete de medidas de contingencia energética que se aprobará en septiembre. La vicepresidenta tercera escucha propuestas de los sectores implicados, hoy de Enagás, y el Partido Popular presenta sus propias iniciativas insistiendo en una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Noelia Antoria.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se reunía esta mañana con el consejero delegado de Enagás para escuchar sus aportaciones de cara a aprobar un nuevo paquete de medidas de contingencia energética. En las próximas semanas mantendrá también encuentros con los grupos parlamentarios, pero no terminan de aclarar en el Gobierno si lo harán con el PP. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, les acusa de no hacer aportaciones y hoy mismo la número 2, Cuca Gamarra, avanzaba una petición para extender las subvenciones al transporte de viajeros por carretera.
Y les voy a decir cuántas propuestas nos ha hecho el Partido Popular hasta la fecha. Exactamente cero propuestas.
Si todos los españoles saben y son conscientes de que lo peor en este invierno puede estar todavía por venir, lo responsable es que el presidente del Gobierno sí levante el teléfono para hablar con el principal partido en este país, en la oposición.
La ministra Raquel Sánchez descartaba más subvenciones al transporte al finalizar el pleno.
Es sobre todo un plan de contingencia destinado a ampliar otras medidas de eficiencia energética y de ahorro energético, y por lo tanto el grueso de las medidas relativas al transporte son las que se han aprobado.
Los socios también presionan para conseguir más ayudas al transporte público, pero será en la tramitación del decreto que ayer se convalidó en el Congreso. Desde Vox están trabajando en recurrirlo al Constitucional. Iván Espinosa.
El argumento jurídico fundamental está en la intromisión en la libertad de los españoles.
El nuevo plan de contingencia tendrá que estar listo antes de octubre porque el Gobierno tiene que presentar ante la Comisión Europea más medidas destinadas a reducir el consumo de gas.
Es casi un tópico del final del verano anunciar un otoño caliente, pero esta vez las movilizaciones para pedir un aumento de sueldos y del salario mínimo interprofesional implican al propio Gobierno, después de que ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mojara y apoyase a los sindicatos. La COE pide empatía con los autónomos, Noelia.
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, saludaba en la SER el apoyo de Yolanda Díaz, aunque asegura que eso no modificará su postura ante el Gobierno, que tiene la última palabra en la subida del salario mínimo interprofesional. En el caso del aumento de salarios para poder paliar los efectos de la inflación, señalan a la COE y anuncian movilizaciones a nivel nacional a partir de septiembre.
Ellos son los responsables de que no haya habido acuerdo general para negociar los convenios colectivos, y eso nos va a llevar a un proceso de movilizaciones.
En el 120 minutos de Telemadrid, el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, aseguraba que se están actualizando convenios, no hay bloqueo, y sugiere a Yolanda Díaz que deflacte la tarifa del IRPF.
Como ella tiene responsabilidad de gobierno, que deflacte la tarifa del IRPF. Y le pido otra cosa, si es tan fácil subir los salarios con el IPC, ¿por qué no suben los contratos públicos con el IPC?
Desde la parte socialista del Gobierno no avalan la llamada a la movilización de Díaz y llaman a buscar acuerdos. Félix Bolaños, ministro.
Ese punto de equilibrio, de consenso, de diálogo social que este Gobierno ha demostrado es la senda por la que debemos caminar también a partir de ahora.
Tanto la COE como los sindicatos y Bildu, uno de los socios de investidura, ven en la llamada de Díaz a la movilización junto a los sindicatos un gesto de precampaña electoral.
A pesar de la amenaza de las subidas de tipos, o quizás por ella, la firma de hipotecas no para. El mes de junio hubo récord de operaciones, pero el otoño pinta diferente y el encarecimiento de la financiación ya lleva algunas voces a reclamar medidas para evitar una nueva crisis hipotecaria. Quique Díaz.
La firma de hipotecas sobre vivienda registró su mejor junio en más de una década, con un 12% más sobre ese mes del año pasado. Sin embargo, se atisba una segunda parte del año más incierta debido al encarecimiento de la financiación. Según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, el importe medio de estas hipotecas ha ascendido un 6% con respecto al año pasado, una subida que parece imparable. De ahí que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en Cadena SER, haya propuesto la creación de un fondo de rescate de las hipotecas para evitar una crisis mayor.
Nos parece que sería razonable ya en este momento plantearnos que aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de las hipotecas, a ese diferencial del Euribor, el Estado pueda acudir con créditos o con subvenciones, de tal manera que no nos viéramos envueltos en una crisis hipotecaria, del mercado hipotecario otra vez.
La incertidumbre está motivando que las entidades comiencen a retirar de sus carteras de producto las hipotecas a tipo fijo en favor de las variables, algo que, a juicio de Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, acabará afectando a las familias más vulnerables.
Para muchas familias que tienen unos ingresos, no digo que asegurados, pero sí más o menos prefijados, es una solución que, aunque sea más cara, porque el tipo fijo siempre es más caro que el variable, es más segura. Te permite controlar tu presupuesto.
Madrid fue la comunidad en la que más hipotecas sobre vivienda se constituyeron en junio, por delante de Andalucía y de Cataluña.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tenemos un fin de semana muy festivo en la comunidad. Así que vamos a hacer un repaso rápido al calendario de festejos en la región con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Varios pueblos de la sierra están inmersos en sus fiestas patronales. Es el caso de Cerceda, que durante el fin de semana acoge novilladas, fiestas con DJ, orquestas y conciertos. Pero voy a pasármelo bien. Como un tributo a los hombres G, esta noche desde las 11:30. Collado Mediano, por su parte, recibe mañana y el domingo orquestas, La Picante y Bermud Bermud. En el plano religioso, el Escorial arranca su programa Romero con el folclore como protagonista después de 2 años de parón. Habrá actuaciones en honor a la Virgen de la Herrería que culminarán el próximo domingo con la romería después de 2 años de ausencia. Javier Galán, Romero Mayor.
O sea, hacerlo todo como en el 2019, y la verdad que la gente está muy animada, las peñas están muy animadas. Ahora mismo estamos contando que tenemos más o menos, pues como todos los años, entre 20 y 24 carretas que son las que vayan ahí.
Cerramos recorrido en Robledo de Chabela, donde esta noche actúa la Orquesta Panorama y mañana acogerán un tributo a ABBA.
En el suroeste, Alcorcón es el primer municipio en celebrar sus fiestas patronales este año. Le seguirá Pozuelo de Alarcón, que arrancará el día 3. Contará con David Villa como pregonero. Le seguirá Móstoles, que cuenta con un programa con artistas de la talla de Falete, Azúcar Moreno y Ana Mena. A continuación tomará el relevo Majadahonda y a finales del mes de septiembre, el día 23, arrancará Las Rozas. José de la Uz es el alcalde.
Por fin recuperamos toda la normalidad en las fiestas de Las Rozas. Mucha ilusión con todas las peñas, las asociaciones, los jóvenes del municipio.
India Martínez, Miguel Ríos y Ana Mena actuarán en Las Rozas 2 semanas de fiestas. Después, Boadilla del Monte. Javier Úbeda es el alcalde.
Los conciertos el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Vendrán Taburete, M-Clan, Macaco y Seguridad Social. El concierto de Taburete tiene un coste de 20 euros.
La mitad de precio para los empadronados.
En el este, en Alcalá, último fin de semana de ferias que se despiden por todo lo alto con una nueva jornada del Festival Gigante. Conciertos de grupos de referencia del panorama nacional como Dorian, Lala Love You o Sego. Además, esta tarde un pasacalles de Gigantes y Cabezudos hará disfrutar a grandes y pequeños en el casco histórico de la ciudad. En Arganda comienzan las primeras actividades de las fiestas, cuyo día grande llegará el próximo fin de semana. Por el momento, este sábado tendrá lugar una feria taurina extraordinaria y por la noche la actuación de la orquesta La Misión en el recinto ferial. Y en Campo Real arrancan también las fiestas patronales. Este año el reclamo principal será una fiesta Holi solidaria, una jornada de música y color en el Centro de Infancia y Juventud, cuya recaudación se destinará íntegramente a Cáritas Campo Real.
Comienzan las fiestas de verano más esperadas en la zona norte de Madrid. En concreto, este viernes arrancan las de Colmenar Viejo en honor a la Virgen de los Remedios, con una edición especial en la que los chiringuitos se han trasladado a la plaza de Eulogio Carrasco en lugar de recinto ferial. Destacan sobre todo los planes musicales, como un tributo a Rafaela Carrá, las actividades para mayores y niños y un festival de música electrónica que se va a celebrar este domingo con la participación de diversos DJs de todo el país. No obstante, si hablamos de fiestas esperadas en la zona norte y en toda la región, hay que destacar las de San Sebastián de los Reyes, que van a comenzar la noche de mañana con el tradicional chupinazo y el primer encierro nocturno. Pero no es la única novedad, porque este año se aumenta el número de encierros y de días de festejos, abarcando dos fines de semana. Miguel Ángel Martín Perdiguero, concejal de festejos y vicealcalde.
Este año hemos cambiado los 6-7 encierros que se hacían normalmente a 11 encierros. Empezamos con un gran encierro nocturno que nunca se ha hecho, el encierro del Farol, y luego tenemos la gran novedad también de que el último fin de semana tenemos un encierro doble.
Las fiestas de Sanse también destacan los conciertos gratuitos como los de Ana Mena u Omar Montes.
En el sur de Madrid, algunos municipios se despiden de las fiestas patronales con el fin del verano, como es el caso de Leganés y Pinto, que este agosto retomaron sus celebraciones, y otros se preparan para recibirlas con la entrada del nuevo curso. El primero de ellos, Valdemoro, lo hará por primera vez después de que iniciase la pandemia. Serán del 6 al 11 de septiembre y tendrán atracciones, espectáculos, verbenas y conciertos como Edurne, Hueco y Andy Lucas. Alcalde Sergio Parra.
Espero y deseo que todos las disfrutemos plenamente. Unas fiestas que por fin tienen el sabor de la normalidad.
Otro de los que inician mes con celebraciones es Parla. Arrancarán el 9 de septiembre y durarán 5 días. Escuchamos a la portavoz Ana Sánchez Valera.
Contaremos con conciertos gratuitos de Lala Love You, que serán nuestros teloneros, Nancy Rubias, Emi Clan. Los grupos locales actuarán de teloneros, habrá DJs, orquestas, bailes, un espectáculo para niñas y niños que además tendrán una prefiesta y su propio pregón.
Y aunque para las de Fuenlabrada aún habrá que esperar unos días, ya sabemos que no faltarán los fuegos artificiales, el desfile de peñas y lo más esperado, los conciertos.
Ya hemos hecho un buen resumen, pero queremos utilizar el subrayador en una de las citas festivas más famosas de todo Madrid. Nos vamos a San Sebastián de los Reyes, donde tras la pandemia regresan los populares encierros y lo hacen con alguna novedad, Luis Mínguez.
San Sebastián de los Reyes promete este año el programa de fiestas más amplio y completo en la historia del municipio. 250 eventos repartidos por todo el casco urbano, 20 conciertos gratuitos, entre ellos India Martínez, Omar Montes y Ana Mena, y corridas de toros con diestros de primerísimo nivel, como el Juli, José María Manzanares o Roca Rey, en el mismo cartel. Aunque ya que hablamos de toros y novillos, la principal atracción vuelven a ser los encierros, que después de 2 años de suspensión vuelven con todo y más. Miguel Ángel Martín Perdiguero, concejal de festejos.
Empezamos con un gran encierro nocturno que nunca se ha hecho, el encierro del Farol, y luego tenemos la gran novedad también de que el último fin de semana, el día 3 y el día 4, tenemos un encierro doble, algo que tampoco nunca se ha hecho. Entonces, no es que volvamos con encierros, sino que volvemos con más encierros que los que nunca ha habido en este municipio.
Los primeros toros ya están en el corral y se les puede visitar, aunque con precaución. José Manuel Pereira es el responsable de los encierros.
Duermen aquí lo que es la noche y son visitables, toda lo que es en dos franjas de horario, y al día siguiente, a las 11 de la mañana, pues se da suelta por el encierro. Aquí hay que estarse muy quieto y tranquilito, porque los toros se pueden estropear en cualquier momento, porque esto es una zona nueva para ellos.
Se calcula una asistencia de unas 10.000 personas por encierro entre asistentes y corredores. Y todo ello sin olvidar el impacto económico que tendrán en el municipio las fiestas, que se prolongarán hasta el fin de semana siguiente y que este año se espera que superen los 6 millones de euros.
Precisamente en esas fiestas, en las de San Sebastián de los Reyes, van a tocar Los Porretas, el grupo de rock, a las 10:30 este domingo en el anfiteatro Adolfo Conde. La entrada es libre y junto a ellos, en esa noche de rock de Sanse, estarán Sublevados y H's. Hablamos de Madrid en este informativo que acaba hoy y que volverá el lunes a partir de las 2 de la tarde. Noticias 14 horas. Muchísimas gracias por escuchar. Se quedan con la programación habitual de Onda Madrid.
David Junquera, Noticias 14 horas.